Hola a todos y todas, sean bienvenidos una vez más a una nueva emisión de su podcast En Órbita. Mil gracias una vez más a todas aquellas personas que se han venido vinculando, a las personas que han participado e interactuado a través de las diferentes plataformas donde este podcast se emite, tales como YouTube, Amazon Music, Podimo, Evox, desde luego Spotify, Anchor, Apple Podcasts, Pocket Cast, entre otros más. Mil gracias a todos ustedes por la sintonía, por el seguimiento, por compartir los episodios, darle like y suscribirse en cada una de las respectivas plataformas. Quiero anunciar, adicional con el tema de los cursos para la experiencia extracorpórea o la experiencia fuera del cuerpo o el viaje astral, que se va a impartir un seminario gratuito con una duración aproximada de 2 horas. Para aquellos que estén interesados, estaré próximamente publicando a través de las redes. Recuerden que en Instagram estamos como Academia de Proyección Astral y se estará publicando próximamente la fecha exacta para dicho seminario. Para todos aquellos que deseen asistir, simplemente lo que tienen que hacer es confirmar o enviar correo de confirmación a enorbitapodcast1@gmail.com o al correo academiadeproyeccionastral@gmail.com. Es un poco como para que se empapen, se enteren más o menos de qué va, cuál es el enfoque del curso, el porqué, digamos, del abordaje a través de los planteamientos o postulados de autores como Ryan Tasker, más recientemente Robert Peterson o Frank Keppel. Entonces, mis queridos podescuchas, sin más dilación, el tema que traigo para todos ustedes el día de hoy es bastante fascinante porque forma parte de todo ese entramado que involucra al famosísimo Instituto Monroe, desde luego a Robert Monroe, a figuras enigmáticas y también paradigmáticas como la de Ingo Swann, el psíquico mal apodado de la CIA. De hecho, trabajó para diferentes unidades de inteligencia del gobierno norteamericano. Está suficientemente documentado, hay montones de papers, descripciones y archivos, algunos desclasificados, otros lamentablemente no, en la sección Vault de la página de la Agencia Central de Inteligencia Norteamericana, y muchos pues tienen lo que se llaman archivística o gestión documental purga de archivo, tal y como lo habíamos mencionado. Hoy quiero hablarles específicamente de Joseph McMonigal, más conocido como Joe McMonigal, quien se convirtió luego en parcialmente instructor en el Instituto Monroe y también conferencista u orador. Y naturalmente, digamos, dentro de toda esa amalgama de temas se aborda no solo el tema de visión remota, sino también de las experiencias extracorpóreas, de los estados alterados de conciencia y de la investigación misma, lo que quiera que sea la conciencia, con una facción del famoso Instituto de Investigaciones de Stanford o SRI, que se conocía como CLS y que fue la precursora o la pionera de lo que dio origen a todos esos programas antes otrora tiempo clasificados, como el programa Scanning Sunstreak, que creo fue el primero, y ya luego sería rebautizado a medida que iba cambiando de administración y ya por un tema estrictamente burocrático llegaban nuevas personas a dirigir dicho programa. Pues bien, hay algo curioso con McMonigal al margen de su aparición en medios, entrevistas, se mantiene de hecho bastante activo en diferentes programas. Hace poco en un podcast de un ex marín norteamericano, de Show Ryan Show, básicamente habla, digamos, de su paso y todos sus vericuetos por no solo el SRI, sino también por el Instituto Monroe y el MIAS del Monroe también, haciendo básicamente procesos de capacitación, si se le puede llamar así. Lo curioso es que McMonigal, más que ser desmentido, a diferencia de otros que son mal o erróneamente apodados como psíquicos, ¿cierto?, y adquieren ese extraño mote, tiene aún el reconocimiento oficial por parte del ejército estadounidense. Y hay que recordar que, a diferencia de otros, digamos, las credenciales del mismo son de carácter público. Claro, una rápida vista en Wikipedia para todos ustedes, mis queridos oyentes, puede, digamos, dejarlos algo confusos porque se muestran datos estadísticos acerca de la efectividad de McMonigal en visión remota, pero al mismo tiempo se afirma que la visión remota ni siquiera, digamos, con desparpajo dicen o bien son cosas del diablo o bien son cosas salidas de la ficción, pues, o la imaginación, o a lo sumo es una pseudociencia, como si se tratase de una disciplina aislada o independiente, claramente desconociendo de qué trata. Otro de los apodos de McMonigal era el visor remoto número 1, pero también estaba Pat Price e Ingo Swann, que hicieron un trabajo muy notable mucho antes de la llegada de McMonigal. Ahora bien, ¿qué ocurre? Matt Moneygall pues estuvo vinculado a la Armada, al Ejército de los Estados Unidos. Actualmente pues es un suboficial retirado del Ejército norteamericano y se involucró desde, digamos, muy temprana en términos de su carrera militar en diferentes operaciones y experimentos de visualización remota que fueron realizados y coordinados por el INSCON y por una unidad específica de inteligencia al interior del Ejército de los Estados Unidos. Y desde luego, pues participó con el Instituto de Investigación de Stanford. Allí conocería a los famosos, o más bien infames, físicos, físico de láser, físico de partículas, Harold Puthoff y Russell Targ, y se involucraría de lleno en todo este extraño mundo. Fue también, digamos, dentro de los primeros, tal como lo mencioné, uno de los primeros militares en ser reclutado por uno de los programas ahora conocido, el famoso programa STAR o Proyecto Stargate, que duró entre 1978 y 1995, sí que pudo trabajar a la par con Ingo Swann. Y bueno, hay montones, montones y montones de anécdotas, si quieren buscar en español, en inglés, en diferentes idiomas, acerca de las habilidades, el alcance y el trabajo que desarrolló este suboficial retirado del ejército. Curiosamente también, cabe aquí mencionar que Matt Moneygall obtuvo un premio, una distinción por su carrera militar posjubilación, que fue la Legión del Mérito por sus últimos 10 años de servicio, incluyendo los 5 años que este trabajó para una unidad conocida como SIGINT, que traduciría algo así como Signals Intelligence, y los 5 años adicionales que estuvo involucrado con el programa de visión remota del CSL. Hay que aclarar que Matt Moneygall se retira del ejército oficialmente en 1984, pero posteriormente se convertiría en consultor del famoso proyecto Stargate hasta 1993. Y a propósito de esa Legión del Mérito, pues no es, digámoslo, un reconocimiento menor, porque es un premio que entregan, es un premio militar, obviamente, que entregan las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y que se otorga, ojo, por conducta excepcionalmente meritoria y eficiente en el desempeño de servicios y logros sobresalientes y de asignaciones y tareas dadas. La condecoración, hay que aclarar que se le otorga a miembros de los 8 servicios uniformados del Ejército de los Estados Unidos. Entonces, es bastante, bastante como personaje, por lo menos, es bastante interesante. Ahora bien, Matt Moneygall ha publicado diferentes libros, ha participado en medios de comunicación privados, públicos. Ha sido entrevistado cientos de veces a lo largo de su carrera en los últimos 20 años, pero hay un libro de él que me llamó mucho la atención. Me llega el libro a través de un amigo. Y básicamente el libro pues aborda la descripción y está planteado, digamos, me gusta porque está dividido como en parte anecdótico, pero también tiene un carácter informativo en relación a la visión remota, ¿sí? Entonces se plantea, entre comillas, como manual. Se traduce algo así como secretos de visualización remota. Y él le llama el manual, Matt Moneygall, obviamente. Entonces, creo que vale la pena más que hacer una especie de strip del texto o una reseña, y siendo fiel al mismo y al propósito de dicho trabajo desarrollado por el mismo Matt Moneygall, relatarles más o menos de qué va. Entonces, para ello aquí me voy a permitir citar. De pronto, para los que tengan dificultades en acceder al texto o no lo conozcan del todo, empieza así. Estos son palabras textuales de Joe. Sería una tontería creer que todo lo que usted aprenderá en este libro concuerda con lo que otras personas afirman o escriben sobre visualización remota. Uno de los grandes misterios de la visión remota es el hecho de que muchos individuos diferentes pueden desempeñarse igualmente bien dentro de la estructura de esta peculiaridad del ser humano. Sin embargo, dicho esto, también es importante saber que se aplican algunas reglas y que es necesario aprenderlas y seguirlas de manera estricta si realmente se desea utilizar la visualización remota o la visión remota como ha estado prevista originalmente. Hay que aclarar que no cualquier cosa puede llamarse visualización remota. Hay estudiantes de lo paranormal, escépticos, funcionarios gubernamentales, militares y maestros, reales y autoproclamados, desde luego, e incluso algunos científicos que creen saber algo sobre visión remota, pero que en verdad no tienen ni idea. Me gustaría encontrarme con muchos de estos grupos, si no fuera por el hecho de que he pasado un periodo considerable de mi vida reciente totalmente inmerso en la investigación y el desarrollo de la visión remota, principalmente en el laboratorio que lo inició todo, el Laboratorio de Ciencias Cognitivas, más conocido como CSL, adjunto al SRI o al Instituto de Investigaciones de Stanford. Si tuviera que elegir un solo lugar donde se haya probado, vuelto a probar y evaluado la visualización remota hasta el hartazgo, o donde se hayan examinado más y a fondo los muchos aspectos de focalización, análisis y metodologías asociados con ellos, tiene que ser forzosamente el Laboratorio de Ciencias Cognitivas. He pasado 15 años, o casi cerca de 15 años, en este lugar como investigador asociado y como sujeto. Y todavía trabajo a tiempo completo en dicha organización. Además, fui uno de los espectadores remotos originales reclutados en lo que ahora se conoce comúnmente como Proyecto Stargate, el alguna vez secreto proyecto del ejército diseñado para utilizar visores remotos capacitados con fines de inteligencia durante la Guerra Fría. Como tal, realicé aplicaciones, a veces denominadas operativas de visualización remota, en apoyo de esa unidad durante un periodo de casi 18 años, hasta que oficialmente dicho programa fue clausurado en noviembre de 1995. Desde entonces he continuado haciendo de forma privada aplicaciones de visión remota para numerosas empresas e individuos e investigando sobre la visión remota al interior de las instalaciones del Laboratorio de Ciencias Cognitivas y otros más. He visto pasar mucho agua bajo el puente y he desarrollado una perspectiva única sobre la enseñanza y el aprendizaje de la visualización remota. Hasta aquí es básicamente la descripción de, y obviamente se trata, tal como él lo manifiesta, de un asunto de perspectiva en relación a lo que fue su incursión, su inmersión de lleno en este fenómeno que es ciertamente, como lo llama Peterson, de quien ya hemos hablado también en este podcast, Robert Peterson, me refiero desde luego, es un fenómeno periférico cuyo elemento, digámoslo, común con la OB o la experiencia extracorpórea subyace en cada uno de nosotros. Pues bien, retoma entonces McMonagall diciendo acerca como el contexto, ¿no? De su historia personal y su relación con este fenómeno. No es mi intención reescribir la historia de la visualización remota. Sin embargo, lo que haré será decirle a la gente dónde pueden conseguirlo. Desde el punto de vista individual, entender o tratar de acceder a través de la web a visión remota resulta algo dificultoso. Hay muchas historias, algunas detalladas, otras no tanto y otras más extensas sobre el tema. Y los sitios a veces no son tan precisos como pudieran ser las percepciones personales. Al menos no desde el punto de vista histórico. Sin embargo, conviene recordar que se trata también de una visión singular y unilateral de aquellos acontecimientos y que contiene muy pocos datos relativos a proyectos militares clasificados. Es casi seguro que surgirán discusiones sobre esos años por parte de otras personas que estuvieron allí en ese momento y tal vez vieron las cosas de forma algo diferente. Sin embargo, hay que recordar que los desacuerdos no deberían afectar la forma en que uno piensa sobre la veracidad de un fenómeno como tal, y en este caso, de la visión remota. Pues bien. Además de comentar la historia de la visión remota, sería poco ético no hacer referencia a un escrito poco conocido de un hombre llamado René Ward Collier, quien escribió un libro titulado Mente o la Mente. Este fue publicado por la editorial Creative Age de Nueva York en 1948. Originalmente fue concebido como una conferencia que pronunció en la Sorbona en junio de 1946 bajo el título Una contribución al estudio de las imágenes mentales a través del dibujo telepático. Esta conferencia fue esencialmente un informe sobre cientos de lo que él llamó experimentos telepáticos que había llevado a cabo durante un periodo de casi 40 años. Su enfoque, sus intentos de control, su singular deferencia hacia los dibujos y los resultados estadísticos de los experimentos, actualmente y de hecho se volvieron muy aplicables a la investigación en visión remota que se llevaba a cabo a la fecha. Aquí, obviamente, está hablando de Ward Collier, de ese autor, McMonagall, ¿no? Haciendo referencia al texto y, digamos, al carácter estructural del mismo, a la forma como se había organizado, maquetado, y al primer intento, digamos, de sistematizar este tipo de fenómenos. Recuerden que luego, hasta que aparece el famoso psicólogo, luego convertido al campo de la parapsicología, Joseph Bellarmine, de la Universidad de Duke, quien obtiene primero no solo financiación, sino un espacio oficial dentro de una institución de enseñanza superior en los Estados Unidos, concretamente en Carolina del Norte, para comenzar a investigar lo que él llamaba fenómenos psi o fenómenos paranormales. Pues bien, no se puede, aquí retomamos a Matt Monegal, dice, no se puede negar que el Laboratorio de Ciencias Cognitivas del SRI puso la visión remota en el mapa. El CSL recibió una cantidad considerable de financiación y llevó a cabo una amplia experimentación, así como brindó apoyo a operaciones de inteligencia que no se pueden negar para aquellos que estábamos en la rama militar desde 1972 hasta 1995. Si esto no hubiese ocurrido, entonces no habría existido el proyecto Stargate y la historia de la visión remota habría sido muy corta o, en efecto, poco conocida. El hecho sobre el CSL es que hay que decir que aquí el dinero gastado en experimentación durante los 23 años no se gastó del todo allí. Se compartió a través de numerosos subcontratos con muchos otros laboratorios a lo largo y ancho de los Estados Unidos, lo que permitió realizar una gran cantidad de investigaciones sobre lo paranormal, a veces solo periféricamente relacionadas algunas de estas cosas con la visión remota y otras no. Esto condujo a una mayor comprensión de todo, desde los métodos de evaluación hasta el establecimiento de estándares estadísticos y de cómo se podría estudiar adecuadamente el cerebro humano. Aquí un pequeño paréntesis a propósito de esta descripción muy detallada que hace Monegal de lo que ocurrió, por ejemplo, con el tema de la subvención de la financiación para este tipo de investigaciones. Hay un script que vengo trabajando para un próximo episodio, mis queridos podescuchas, que aborda justamente las investigaciones. Oficialmente arrancan más o menos después de la Primera Guerra Mundial, entre la Primera y la Segunda, concretamente en 1930, es el año, y se extienden en una serie de laboratorios vinculados algunos a directamente el gobierno norteamericano y otros a través de instituciones de educación superior, diferentes universidades en diferentes estados. ¿Por qué es importante recapitularlo? Porque se van a establecer vínculos, conexiones y nexos entre, por ejemplo, lo que sería luego el MIAS o el mismo SRI de Stanford, o el Laboratorio de Ciencias Cognitivas. Pues bien, retomando, estos logros fueron y son directamente atribuidos al Dr. Harold Puttock y a Russell Targ en los primeros años, es decir, de 1972 a 1986. Y al doctor Edwin C. May y sus colegas desde el 86 hasta la terminación del proyecto en el 95. Hay que agregar, dice Matt Monegal, que el doctor May trabajó durante aproximadamente 9 años o más en el CSL antes de convertirse en su director en 1986. Entonces, además de decenas de otros científicos que trabajaron en dicha unidad y en dicho laboratorio entre el 72 y el 95, y algunos de los cuales se convirtieron luego en líderes en diversos campos, hay que mencionar también a los directores de otros laboratorios y organizaciones a la vanguardia de estas investigaciones sobre la naturaleza de lo humano. Estoy subrayando este hecho para que las personas comprendan que no hubo escasez de ciencia real y sólida en la historia o los antecedentes de la visión remota. No obstante, entiendo por qué esto recién ahora comienza a ser conocido, casi 4 décadas después. Esta ciencia, afirma Matt Monegal, debería con razón tener un gran peso para cuando las personas decidan qué deben o no deben hacer en términos de creer acerca de la visualización remota y su forma o aplicación apropiada. También hay que señalar aquí los hallazgos materiales del laboratorio que fueron compartidos y utilizados dentro del elemento operativo del proyecto Stargate, ubicado en Fort Meade, Maryland, al menos durante la mayor parte del tiempo que éste existió. Como resultado de dificultades de gestión administrativa, operativa y técnica, hubo periodos en los que esto simplemente no ocurrió o no sucedió. Esta es la base de al menos 3 áreas importantes de desacuerdo que podrían surgir entre exmiembros de esta unidad. Y estas son: primero, que las investigaciones establecieron cambios en aplicaciones específicas de visualización remota y que a veces no fueron consideradas constructivas o conducentes a los requisitos operativos por parte de los gerentes del proyecto en Formit. En tales casos, estas investigaciones fueron descartadas sumariamente por innecesarias o simplemente descartadas. Segundo, siempre hubo una gran discrepancia entre buenos y malos gerentes dentro de Stargate. Algunos se tomaron el tiempo y la molestia de aprender y comprender completamente los mínimos y los máximos, tanto operativos como científicos. En otras palabras, había cosas para las que la visualización remota debería y no debería usarse. Esto significa que durante 18 años hubo numerosos periodos de tareas apropiadas e inapropiadas, y la aplicación de diversas metodologías apropiadas e inapropiadas, así como multitud de técnicas de evaluación que pudieron haber sido apropiadas o no en su momento. Y por último, cuando se trata de lo paranormal, se trata de un campo único que tiende a polarizar a los individuos, individuos en un extremo o en el otro. Desde el no creyente, una persona de mente estrecha o desacreditadora, hasta el fanático que cree casi cualquier cosa que le digas. Las personas en el ejército no están simplemente inspiradas, por lo que no son una excepción a esto. Y el ejército tenía y tiene una buena cantidad de individuos bastante polarizantes o polarizadores, algunos más que otros. Algunos estaban dentro y otros estaban fuera de la unidad Stargate. Pues bien, mis queridos podescuchas, este era el episodio que quería compartir con todos ustedes el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Recuerden que si tienen dudas, inquietudes, desean escribir, lo pueden hacer perfectamente a enorbitapodcast1@gmail.com. Para aquellos interesados en el seminario, que va a ser, vuelvo y repito, de carácter gratuito y que tendrá una duración de 2 horas, donde se abordará principalmente el fenómeno de la experiencia fuera del cuerpo, para coordinar, enviarles el enlace para que puedan entrar, vuelvo y reitero, pueden escribir a cualquiera de los dos mails antes dado o directamente me agregan vía Telegram al... Voy a dar el indicativo para la gente fuera del país, +57 317 467 2378. Mil gracias a todos y nos veremos en una próxima emisión.